Presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez. Auspicio de Tarjetas de Crédito BCI, Clínica Universidad de los Andes. Entel, tus posibilidades son infinitas. Sura, tu próxima buena decisión. Y Book, software de recursos humanos. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, son las 7:02 y estamos iniciando una nueva edición de Duna en Punto, ahora sí, absolutamente de forma remota, porque les estoy hablando desde el escritorio de mi casa, tratando de no gritar demasiado para no despertar a toda la familia y poder permanecer en paz en esta cuarentena. La convivencia es muy importante, como imagino que están todos ustedes viviéndolo en sus distintos hogares. Estoy en contacto en el estudio con María del Carmen Rodríguez. María del Carmen, Pitu, ¿cómo estás?
Buenos días. Bien, ¿y tú? Buenos días, echándote de menos acá.
Yo también los echo de menos a ustedes, pero también les quiero decir que estoy bien fascinada con esta posibilidad tecnológica que tenemos de estar trabajando de esta manera. Me parece que si hay algo que podríamos rescatar de todo este caos que estamos viviendo como planeta, es la posibilidad de ir descubriendo nuevas tecnologías que nos hacen más fácil el trabajo. Pitu, ¿qué te parece si partimos de inmediato rápidamente con el pronóstico del tiempo?
Vamos inmediatamente a revisar qué es lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile, porque para hoy día tenemos una máxima estimada de 28 grados, a esta hora hay casi 11 grados de temperatura, y se espera un día despejado, situación que se va a mantener durante el fin de semana, así que para estos días de encierro al menos se puede usar la terraza, el jardín, podemos salir dentro de la casa, tenemos espacios de calor. En el caso de Valparaíso, a esta hora hay 13 grados de temperatura, la máxima debiera subir hasta los 27, habrá mayor presencia de nubes, situación que se va a mantener también durante este fin de semana, sábado y domingo, con máximas en torno a los 19 grados. En el caso de Concepción, a esta hora hay 10 grados de temperatura, la máxima esperada es de 19, habrá también presencia de nubes, para mañana se espera un día cubierto, ideal para quedarse encerrados adentro de la casa, y el domingo habrá alguna presencia mayor de sol con máximas en torno a los 18 grados de temperatura. En el caso de Puerto Montt, donde nos escuchan en el 99.7, a esta hora hay 14 grados de temperatura, la máxima debiera llegar a los 19, bastante presencia de nubes, y el fin de semana, eso sí, incluso hay pronóstico de chubascos, así que atención con el domingo en la mañana, que podría caer algo de lluvia en Puerto Montt.
7:04, comencemos de inmediato con los titulares.
Un plan de hasta 11.750 millones de dólares anunció el gobierno para hacer frente a la crisis provocada por el coronavirus. Las medidas apuntan principalmente a las áreas de salud, empleo, ingresos laborales y pymes. El monto destinado es equivalente al 4,7% del PIB anual. El plebiscito ya tiene nueva fecha. Tras un acuerdo entre los partidos políticos, se fijó el 25 de octubre como día de la votación por el apruebo o rechazo a una nueva constitución. Las primarias de alcaldes y gobernadores serán el 29 de noviembre, mientras que las elecciones municipales de gobernadores y constituyentes quedaron para abril del próximo año. El intendente Felipe Guevara y el jefe de zona, el general Carlos Ricotti, anunciaron una serie de medidas para evitar la propagación del coronavirus en la región metropolitana. Entre las iniciativas, digo, se cuenta el cierre de las discotecas, fiscalizar que en cines y restaurantes no haya más de 50 personas simultáneamente en el lugar, esto incluyendo a los trabajadores, y también planes de sanitización comunales. La Cancillería está coordinando vuelos desde distintos lugares del mundo para repatriar a chilenos varados por el cierre de fronteras como consecuencia de la crisis por el coronavirus. Se están realizando gestiones para traer a personas desde Sydney, Miami, Río de Janeiro y también Punta de Cana. Durante la tarde de ayer fue frustrado un intento de fuga en la cárcel de Santiago 1. Gracias al trabajo conjunto de la PDI y Gendarmería se logró evitar el plan, que incluía gestiones para que un camión derribara los muros de la cárcel. En noticias del mundo, más de 10.000 muertos ha dejado la pandemia del coronavirus. Según un balance global de la Universidad Johns Hopkins, la pandemia del nuevo coronavirus se extendió por 160 países y territorios, dejando un total de 244.523 personas contagiadas. China, en tanto, no reportó casos autóctonos por segundo día consecutivo, e Italia se convirtió en el país con el mayor número de muertes, 3.405 en total, sobrepasando así el registro de China de 3.245 víctimas fatales. Y a partir de la medianoche de hoy, Argentina entra en cuarentena hasta el 31 de marzo. La medida anunciada por el presidente Alberto Fernández limita la posibilidad de salir de las casas para comprar alimentos o remedios. En total, han muerto 4 personas en ese país. Son las 7 de la mañana con 7 minutos.
Bueno, comencemos a revisar entonces las principales noticias. Vamos a estar hablando evidentemente de la principal, que es el paquete económico de emergencia que ayer el presidente Sebastián Piñera detalló. Pero eso lo vamos a estar haciendo más adelante, porque tenemos un pack especial con uno de nuestros infiltrados, editor de Pulso, para que nos pueda explicar con mayor detalle las consecuencias de aquello. Y también tenemos una entrevista con el senador Ricardo Lagos Weber, para también, que es el presidente de la Comisión de Hacienda, también para desmenuzar aquel plan. Así que vamos a revisar otras noticias, como el tema este de la postergación del plebiscito, que sobre todo llama la atención porque se logra un acuerdo que va por primera vez desde el estallido social, y bueno, también previamente aquello, un acuerdo que va desde la UDI hasta el Frente Amplio. Incluso el Partido Comunista se sumó a este acuerdo, partidos que no habían participado en el pacto del 15 de noviembre, que habilitó este proceso constituyente, como el Partido Comunista, el Frente Regionalista, Verde Social, el Partido Humanista, Convergencia Social y el PRO, también se suman a la postergación de estas fechas, y se estableció un nuevo itinerario para los comicios municipales y de gobernadores regionales. En concreto, el plebiscito se posterga 6 meses, entonces queda del 26 de abril al 25 de octubre. Esa era la fecha en que inicialmente se iban a la, recordarán ustedes, hacer las elecciones municipales de gobernadores regionales, en el caso de que se impusiera el apruebo en el referéndum, de los convencionales constituyentes. Bueno, para evitar que la consulta sobre una nueva constitución se acoplara a estos 3 comicios, es que estos también fueron recalendarizados para el 4 de abril del 2021, pero resulta que los presidentes de partidos no se dieron cuenta de que el 4 de abril coincidía con la Semana Santa, así que finalmente todos estos comicios quedarán para el 11 de abril del próximo año. Esto implica algo que es realmente extraordinario, porque es por primera vez que el mandato de las actuales autoridades municipales se va a extender por 5 meses más que el periodo que establece la ley, algo que es de absoluta anormalidad, pero que sin duda todos acordaron porque era el mal menor, y de hecho las autoridades municipales son quienes están mejor evaluadas en todo lo que ha sido este estallido social. ¿Se van a mantener las primarias? A pesar de que el propio Servicio Electoral, el Selver, dijo que no, que sería mejor que las pospusieran o que las eliminaran, y fueron postergadas para entre el 7 y el 29 de noviembre. Además, la nueva fecha de la segunda vuelta de gobernadores regionales, que estaba inicialmente fijada para el 22 de noviembre, se va al 2 o al 9 de mayo del 2021, ¿ya? Y lo que dejaron claro todos los partidos políticos es que no modifica en nada el contenido del pacto que se firmó el 15 de noviembre, del 15 de noviembre, y que habilitó este proceso constituyente. Ellos todos concordaron y dijeron que el primer valor que han puesto es resguardar la vida y la salud de miles de chilenos, que normalmente en política es difícil llegar a acuerdos, y que ahora lo han logrado y que eso tenía todo un valor. Acordaron entonces presentar una reforma constitucional que va a firmar un representante de cada partido, la que va a ser ingresada el lunes y tramitada por ambas cámaras del Congreso antes del martes de la próxima semana. Así que el Senado ya convocó una sesión extraordinaria para avanzar en esta iniciativa, la que va a requerir 2/3 de la votación del Parlamento. La Moneda valoró esta decisión, el ministro Blumel dijo que es la decisión correcta, el gobierno quedó conforme y el presidente también. 7 de la mañana con 11 minutos.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
Bueno, y un tema más chiquitito, pero que causó también mucha polémica, es lo que ocurrió ayer con el Colegio San George. Resulta que el ministro de Salud, Jaime Mañalich, salió temprano a actualizar las cifras de contagiados. Dijo que había 342 casos confirmados el día de ayer, 103 casos nuevos y 73 correspondían a la región metropolitana, todos, dijo, vinculados a un colegio del sector oriente de la capital. Después, en diversas entrevistas que dio los matinales, fue muy categórico en decir que estos 73 casos nuevos que estaban vinculados todos a un colegio del sector oriente de la capital, no dijo el nombre, pero todos entendían que era el Colegio St. George, se habían expandido tanto porque no habían cumplido con la cuarentena que les había pedido, que se les había pedido el viernes de la semana pasada. Bueno, eso generó una reacción bastante fuerte por parte del colegio, quien en un comunicado salió a decir que esta información no era correcta, y que el colegio había cumplido con todas las medidas que la autoridad sanitaria les había pedido, y que de hecho les habían dejado 3 teléfonos celulares para contactos de emergencia, y resulta que ninguno había funcionado desde el día viernes. Que el colegio había intentado comunicarse con la autoridad sanitaria desde el día viernes que se inició la cuarentena hasta la jornada de ayer, y que nadie les había contestado el teléfono. De hecho, el colegio tenía un conteo de solo 25 casos, entonces no entendían por qué el gobierno hablaba de 73 nuevos casos. Bueno, finalmente todo se aclaró. Yo tengo información en off, digamos, extraoficial, que entiendo que las autoridades hablaron con el colegio, que autoridades de gobierno aclararon esas cifras. Efectivamente, el conteo de que corresponde al Colegio St. George son solo de 25 contagiados, y 73 sería un rango más amplio, que no están dentro del colegio. Y se aclararon las diversas versiones, y por ahora entonces se habría establecido una relación más estrecha entre el ministro de Salud, el Ministerio de Salud y este recinto, que es el principal foco del país. Desafortunadamente, la región metropolitana es el principal foco del país con 73 casos. En términos generales, vamos a pasar a los números internacionales. Como decía la Pitu en el bloque anterior, ya se llega a una cifra, y la vamos a buscar de inmediato porque la tengo en el acá, en el último informe de la Universidad Johns Hopkins. Es de 244.523 personas contagiadas, 10.031 víctimas fatales. Se ha superado la barrera de los 10.000 fallecidos por esta pandemia, que está extendida a 160 territorios a lo largo del país, del planeta, digo. Y la buena noticia es que China, al menos el principal país contagiado, suspendió ya el número de contagiados a nivel nacional desde que comenzó la crisis en diciembre. No hay nuevos casos en Wuhan, y en China continental se redujo el miércoles el aumento de las transmisiones nacionales a 0. Esto es lo que informa la Agencia Nacional China. Pero ahora hay preocupación por 34 casos importados, que constituyen el mayor aumento diario en 2 semanas. De acuerdo a la entidad, los casos importados suman 89. Por eso el gobierno chino ha decidido imponer una cuarentena obligatoria a todas las personas que lleguen desde fuera del país. Los obligan a alojarse en uno de los hoteles dispuestos para aislar a estos viajeros, y el costo de cada noche, habitación y las comidas corre por cuenta de los pacientes. En Hong Kong y Macao, por ejemplo, todos deben someterse a un autoaislamiento de 14 días en su hogar, y luego son seguidos por 2 semanas de vigilancia médica. Los retornados deben usar una pulsera electrónica, descargar una aplicación en la que tienen que dar cuenta de todos sus movimientos. Esta batalla ha permitido que el país asiático, el gigante asiático, haya podido recuperar cierta normalidad, y ya hay algunas ciudades en la provincia de Hubei, que está cerrada desde hace más de 56 días, que comienzan a abrir. Wuhan no, en Wuhan sigue aislada y solo se permite entrar o salir a personas con permisos especiales, pero lo que sí ya sabemos es que los más de 42.000 médicos que se habían trasladado hasta Wuhan ya están pudiendo volver a sus casas. Muchos médicos se habían ido a ese lugar, que era el epicentro del brote, justamente para aliviar en enero un sistema sanitario que estaba colapsado. En urbes como Beijing o Shanghai, la gente ya ha vuelto a tomar el trabajo en las oficinas, algunos locales comerciales y restaurantes también están abriendo, pero los comités vecinales y las empresas están obligados a enviar al gobierno chino las personas que reciben a diario en sus celulares cuestionarios que deben consignar, además de sus datos personales, el resultado de la temperatura corporal, los lugares que visitaron en los últimos 14 días, si tuvieron o no contacto con afectados por coronavirus y si presentan síntomas relacionados con una gripe. El gobierno quiere implementar un tipo de semáforo que va a aparecer en el celular de cada ciudadano cuando le escaneen un código QR. Y esto, por ejemplo, dependiendo del cuestionario, ¿no?, de las respuestas que den, el color verde va a significar que no tienen peligro, el naranja es de quienes han visitado zonas sin riesgo durante los 14 días previos y el rojo, una persona que debe permanecer en cuarentena. Además, antes de entrar a cualquier lugar, un ciudadano se tiene que tomar la temperatura y si está por encima de los 37,3 grados, se avisa a la policía y se pone en cuarentena por 14 días. Eso es bastante estricto, porque aquí, por ejemplo, son 37,8. En Argentina, el país vecino, porque aquí hay una gran polémica en torno a si debemos nosotros tomar cuarentena total o no, para no ser Italia o España. Al menos en la región metropolitana donde se concentra el 75% de contagiados. Argentina ayer inició una cuarentena obligatoria que se mantendrá desde la medianoche del 3, hasta la medianoche, no, esto está incorrecto, 3 de marzo en Argentina. Bueno, la medida rige desde las 0 horas de hoy viernes y busca hacer frente a la pandemia de coronavirus que ayer registró 128 casos, de los cuales 4 corresponden a fallecidos. Nadie se va a poder de su residencia. Es una medida que se ha dictado ahora, tratando de que los efectos sobre la economía argentina sean los menores. Igual se va a poder hacer compras de bienes básicos como alimentos y medicamentos, lo que va a ser controlado por las fuerzas de seguridad, al igual que podrán hacerlo algunos trabajadores de sectores claves de la economía o de los hospitales. El problema de salud, dice el presidente de ese país, Alberto Fernández, es más grave que hemos tenido en toda nuestra vida democrática. Es la lucha contra un enemigo invisible por salvar vidas. Pero igual dijo que se va a poder seguir produciendo, nadie debe entrar en pánico y todas estas medidas son compatibles con mantener el abastecimiento y el funcionamiento económico. Hasta el 31 de marzo, aquí está la cifra que yo veía que no estaba correcta, es que se va a producir entonces esta cuarentena. 7:19 a.m. Nos vamos a ir a nuestra primera pausa. Fíjese que el diario británico The Guardian se impuso la prácticamente imposible tarea de rankear las mejores canciones de David Bowie, porque son todas buenísimas, y de una lista de 50 se quedó precisamente con esta canción como número uno. Con Sound and Vision saludamos a nuestros auspiciadores de David Bowie. Vamos a la pausa con nuestros auspiciadores como BCI, que incentiva a prepararnos para el invierno con los beneficios que hay para ti. Por ejemplo, comprando tus metrobolsas de Metrogas con tus tarjetas de crédito BCI, obtén 12 cuotas sin interés y doble acumulación de puntos BCI y pesos Open Sky. BCI, seamos diferentes. Y si el mal dormir está afectando a tu vida, estamos todos nerviosos con esto del coronavirus, es tiempo de actuar. En el mes del sueño, sigue los consejos del buen dormir en www.clinicauandes.cl y descubre más sobre el programa de medicina del sueño de Clínica Universidad de los Andes. Pausa y regresamos con los infiltrados.
Software no hará tu trabajo más interesante, pero abrirá tu mente a nuevas posibilidades.
Un software no mejorará tu ambiente de trabajo, pero te dará tiempo para construir mejores relaciones laborales.
Book es la herramienta que necesitas para la gestión de personas. Ahorra en un 50% el tiempo destinado a tareas administrativas, ya sea que estés pagando remuneraciones o gestionando el talento en tu empresa. Conócenos, buk.cl.
Con Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
A partir del mediodía, la jornada informativa toma forma. Los hechos del día con contexto y proyección, junto a los entrevistados que protagonizan la noticia, están en Ahora en Duna, junto a Josefina Stavrakopoulos, Rodrigo Álvarez y Nicolás Vial. De lunes a viernes a las 12 del día en la 89.7. Ahora en Duna.
En nuestra familia somos todos diferentes y cada uno tiene su forma de organizarse. Yo saco a pasear a los 5 perros, desde el más chico al más grande. Y para organizar los gastos de marzo, lo hacemos con las tarjetas de crédito del BCI.
Organízate en marzo con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes. Cae de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401 mil 584 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Amor, esta tarde viene el técnico de Verisur a instalar la alarma.
Ay, no sabía que habías llamado.
Sí, es que ahora que nos cambiamos esta casa con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si tenemos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege lo que más te importa con Alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7 de la mañana con 23 minutos y ya estamos al aire también desde forma remota, desde sus respectivos hogares, con los infiltrados de hoy. Gustavo Orellana, editor de Pulso. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenos días.
Hola, Mónica, muy buenos días, acá también desde a distancia.
Y Gloria Faúndez, editora general de La Tercera. ¿Cómo estás, Gloria? Buenos días.
Hola, muy buen día.
Oye, se escuchan los dos perfecto, y yo por lo menos, y no sé cómo me escuchan ustedes a mí.
Regio.
Estupendo.
Sí, muy bien.
Bueno, vamos a implementar esto, porque no lo dejamos así para siempre y nos quedamos en nuestras casitas, oye.
De acuerdo. Estoy acá con desayuno y todo, así que bien.
Imagínate, bueno, el problema es que tengo despertada toda mi casa, pero aparte de eso está todo en tranquilidad. Oye, vamos comenzando con Gustavo de inmediato porque tenemos bastante que desmenuzar acá. Gustavo, cuéntanos de las reacciones que ha habido al paquete económico para rescatar la economía, este paquete económico de emergencia que ayer anunció el gobierno.
Claro, mira, ayer el anuncio se había esperado durante varios días y lo que más se buscaba o querían tanto en el mundo privado o político era que esto fuera bien potente, una inyección de vitamina para una economía que estaba ya alicaída con todo el tema de la crisis social y que esto ya parece un golpe de knockout, sobre todo para las empresas más chicas que estaban dejando de vender, que estaban teniendo problemas para obtener liquidez. Bueno, ahora se presenta este plan pensando que este es uno de los efectos más complejos de la crisis. La gente no está pudiendo ir a trabajar, entonces algunos podemos, como nosotros, hacer teletrabajo, pero hay mucha parte de la población o de los trabajadores que no lo pueden hacer, que sus faenas están paralizadas. El caso más dramático, lo hablábamos el miércoles, de las aerolíneas que no están volando, o los hoteles, etcétera. Entonces, se presenta este plan de 11.750 millones de dólares. Es muy ambicioso, esto es como el 4,7% de todo el Producto Interno Bruto que produce el país en un año. Y eso, de partida, el monto ya fue bastante, o sea, lo ambicioso del monto fue algo bien valorado. Es decir,
oye, el doble de lo que se puso para estallido social.
Claro, el doble de lo que se puso para estallido social. Y fíjate que el año 2008, para la crisis subprime, el paquete completo fueron 4.000 millones de dólares, que en ese tiempo medido en puntos del PIB es 2,8. Uh-huh. Esto es 4,7, entonces es muchísimo más que lo que pasó ese mes. Bueno, una cosa llamativa ayer fue la puesta en escena, pues estaban todos los ministros del área económica, estaban mucho más sueltos, si uno los ve sin corbata, algunos está con jeans, y además tenían como un metro de distancia cada uno. Eso fue, fue bien llamativo, siempre los ve uno a todos juntos. Y también otra cosa curiosa que yo podemos profundizar con Gloria fue que el presidente no fue el protagonista, le cedió todo ese protagonismo al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, así que fue él el que entregó todos estos detalles. Bueno, un poquito de qué es lo que se presenta. Se va a usar, se anuncia que se va a usar el 2% constitucional para reforzar el sistema de salud. Hemos visto ahí algunos videos de YouTube, en redes sociales, donde hay médicos que están diciendo, bueno, hay pocos insumos, estamos trabajando de manera más, no lo suficientemente reforzado. Bueno, esto va ahí un poco a la vena y se van a destinar para el sistema de salud 1.400 millones de dólares. Otro tema es laboral, que quizá uno de los temas más importantes, porque hay que ahí minimizar el riesgo de despidos, que es lo que hablábamos, que es como el eslabón más débil siempre en estas crisis. Entonces, lo que se propuso es un plan donde se evita que las empresas sigan, o se le permite que las empresas no sigan pagando sueldos para personas que no están produciendo, ya sea porque están enfermas, en cuarentena, como medida preventiva. Y se crea esta figura de la suspensión del contrato, donde el trabajador se puede quedar en su casa, recibe los recursos del seguro de cesantía. Esto, había algunas dudas ayer sobre si el seguro de cesantía es de uno, es lo que va a poner el Estado. En el fondo, lo que se está planteando es que eso se corra con los ahorros que uno mismo tiene.
Que solo sí, lo que dijo ayer propia. El ministro Briones en la entrevista que escuché en Canal 13 es que igual eso no va a equivaler al sueldo completo, ¿eh? Va a ser inferior a lo que uno normalmente recibe como salario, pero él decía que era un momento excepcional y que había que preferir eso que ganar cero.
Claro, o sea, los fondos del seguro de cesantía, hay una norma que uno solo recibe, si no me equivoco, el 60% del primer mes de su sueldo, y eso va bajando, 70% el primer mes, 55% el segundo, 45% el tercer mes y el cuarto, y así, hasta que se le acaben los fondos. Entonces, en este caso, corre el fondo de cesantía solidario que el gobierno va a reforzar con 2.000 millones de dólares. Entonces, si alguien al trabajador se le acaban los ahorros, va a seguir recibiendo este porcentaje de su salario con cargo al fondo de cesantía solidario. En el fondo, lo que se busca es que el trabajador, a diferencia de si fuera despedido, se gasta los fondos del seguro de cesantía y después está sin trabajo. En este caso, se gasta los ahorros del seguro de cesantía y después retoma su trabajo, tiene la antigüedad, se reconocen todos los méritos del trabajo. Y ahí hay un punto importante. Vimos para la crisis social verdadero, mucha gente afuera de las oficinas, haciendo fila. Entonces, eso es súper preocupante hoy día. Si se agolpa la gente a las oficinas de la AFC, vamos a tener un problema de contagio. Entonces, también tiene que ver el sistema cómo lo hace de manera remota o se crea algún sistema online para que esto sea más fácil y más rápido.
Decía el ministro ayer que esto, hay países que han, por ejemplo, decretado que nadie, por ejemplo, leyes que decían no se puede hacer despidos durante la crisis del coronavirus. Pero él dijo que impedir por ley los despidos era una fantasía, porque mientras que eso no se podía hacer, y por eso que era mejor optar por este mecanismo que impedir que haya despidos. Pero yo no sé si eso deja muy tranquilo a los trabajadores.
Sí, ese es un tema súper súper relevante, porque no es lo mismo, bueno, uno conserva entre comillas el trabajo, pero se queda sin ahorro del fondo de seguro de cesantía, que eso es súper importante en caso que uno no tenga trabajo, y además recibe menos sueldo, o sea, el 70% del primer mes y va bajando progresivamente. Entonces, yo no sé si los trabajadores se van a quedar del todo tranquilos, pero al mismo tiempo han surgido medidas, por ejemplo, desde la banca, de reducción de las cuotas que se permite postergar el hipotecario, permite postergar crédito de consumo, la negociación del pago mínimo de la tarjeta. Entonces, eso quizás ayuda y compensa esta rebaja
salarial. Por una parte, los trabajadores van a recibir menos sueldo, pero al mismo tiempo van a tener menos gastos, porque van a poder postergarlos. Y de esta manera ellos ya, como no van a, no, como el empleador le va a pagar, incluso le va a seguir pagando las imposiciones, pero no el sueldo, siguen contratados. Entonces, cuando esto se normalice, tendrían que continuar con el contrato laboral, o sea, no están echados.
Claro, eso es el punto. Uno mantiene eso, por lo menos un recuerdo de que cuando la crisis termine, vamos a volver todos a trabajar y vamos a hacer como que aquí no pasó nada, o al menos intentarlo.
Oye, vamos a las ayudas para las pymes.
Claro, otro gran foco que es el apoyo a las pymes, que aquí lo que se propuso son muchas medidas tributarias, como la suspensión del pago de los PPM, que es algo que a las pymes siempre es una carga legal, ¿no? La postergación del pago de IVA, también ambos son por 3 meses.
Sí.
El anticipo de la devolución de impuesto a la renta, que normalmente es en mayo, ahora va a ser en abril. Y además se retrasa si alguna empresa en la operación renta tiene que pagarle al Estado, eso también se retrasa, se posterga un mes. Entonces, todo eso apunta a que las empresas tengan un poquito mayor de liquidez y, en el fondo, puedan ocupar esos recursos para solventar este tipo de gastos, como el pago de imposiciones, y en el fondo no morir. Y lo otro, hay dos medidas que tienen que ver con la liquidez de las empresas. Hay algo bien relevante que se propuso ayer, que es pagar al, que el Estado va a pagar al contado todas las facturas que estén pendientes de pago. El Estado sabemos que no es muy buen pagador, pero ahora se comprometió a pagar en efectivo. Y además se inyecta capital al Banco Estado para que el Banco Estado pueda solventar mayores créditos, otorgar mayores créditos tanto a personas como empresas también. Entonces esas son dos medidas bien relevantes. Y lo que te contaba de los bancos, partió Luxi con un anuncio en Twitter diciendo vamos a postergar los pagos, los créditos, esta moratoria, claro, pero se sumaron muchos bancos. Yo te diría que prácticamente todos los bancos grandes ya anunciaron cosas similares con créditos blandos, etcétera. Bueno, y un comentario quizás al final, la reacción de la bolsa quizás era lo más esperado. La bolsa subió 787 ayer, que fue la bolsa que más subió, y los senadores, diputados de, bueno, vas a hablar ahora con Lago Weber, pero los senadores fueron bien, valoraron estas medidas, y eso es importante porque ellos van a tener que aprobar esto y discutirlo en el Congreso. Entonces se va a necesitar un acuerdo, porque no todo está tan inmediato, va a entrar al Congreso y voy a ver qué ocurre, pero lo ideal es que sea medianamente rápido porque la gente está un poquito asustada.
Así es. Bueno, estamos todos asustados, sobre todo la gente que teme de ser despedida. En España está ocurriendo lo mismo. Recién acaba de salir, habló el Banco Central Español, dijo que la economía sufrirá una perturbación sin precedentes. Así destacó el hecho el gobernador del Banco España, lo que es algo sumamente preocupante. Y bueno, estamos todos los países iguales y al menos el gobierno está apostando por estas medidas que dice que son transitorias, que va a ser una situación muy, muy dura, muy difícil, dijo el ministro ayer, pero transitoria. Ojalá así sea. Gracias, Gustavo. Vamos a seguir ahora con el tema político, con Gloria Faúndez. ¿Cómo estás, Gloria? Te saludo nuevamente.
Hola, ¿qué tal? Fíjate que nosotros nos vamos con el día 1 del estado de catástrofe y fíjate cómo nos sorprende la vida. La semana pasada, si mal no recuerdo, el viernes hablábamos sobre el proyecto de infraestructura crítica, ¿no?
Sí.
Y la controversia que generaba que militares asumieran ciertas labores que no son sus habituales. Uh-huh. Y fíjate dónde estamos ahora.
Que ya lo están haciendo, ¿no?
Así es, en nuestro primer día de catástrofe, que en rigor significa que militares se hacen cargo región por región del estado de situación. Esto es por 90 días, por cierto, es revocable antes, si es que así lo determina el Ejecutivo, pero ya está medio claro que esta crisis da para un rato largo, ¿no?
Para 3 meses, sí. Como que todos estamos apuntando para allá, ¿no?
Todos nos estamos, ya hay que prepararse, ¿no? Psicológicamente, uh-huh, de que la vida así como la conocíamos sufrió un bache y tenemos que enfrentarla de buena manera. Pero vamos con el tema de los militares y toda esta controversia, que a todo esto el proyecto, que era tan controvertido como todo lo que está pasando en esta crisis, se suspendió su tramitación. El lunes ya está suspendida, por cierto, hay otras prioridades. Entonces está ahí. Ayer destacaba mucho desde Defensa que la principal labor que van a tener los militares, por ejemplo, que quizás se podría prestar por una confusión, porque son las autoridades que mandan la región, ellos no toman las medidas sanitarias. Es decir, ellos no van a ser quienes, por ejemplo, decreten una cuarentena total o algo así. Eso siempre va a quedar al criterio de las autoridades de la salud, como me parece razonable que así sea, son ellos los que saben de salud, los militares no tienen por qué saber de salud, ¿no?
Claro.
Y básicamente lo que ellos están, ayer se estaban desplegando, ponte tú, yo ayer preguntaba en Defensa, no había una claridad de cuántos militares tenemos desplazados en territorio nacional, porque hoy día se va a hacer, de hecho a las 7 de la mañana, como el arqueo, ¿no? Zona por zona, de cuántos militares en correcto hay. En Santiago hay un potencial de 7.000 que no estaban en las calles, porque yo al menos, ponte tú, no vi a ningún militar en la calle ayer.
Ya, yo no he salido, así que no sé.
Bueno, yo estoy haciendo mi recorrido normal como un grupo pequeño de la tercera. Voy a pasar, me aviso, Mónica, que estamos preferentemente en teletrabajo también. Pero estamos un grupo que ahí está organizando lo que es más la entrega de noticias como del minuto a minuto. Pero como te digo, ¿en qué se están centrando los militares en este minuto? Básicamente el resguardo de la frontera, mucha colaboración sanitaria, sí, transporte de vacunas, traslados de pacientes, distribución de medicamentos, todo ese tipo, su disposición de la capacidad hospitalaria misma, uh-huh, de los militares, y la colaboración en el tema de los suministros, ¿no? Uh-huh. Que es una gran preocupación, que este tema de los supermercados, donde ahí quizás sí pudimos, o vi al menos algunas imágenes de militares apostados, por ejemplo, en supermercados.
Gloria, te quiero ir preguntando cosas puntuales que me están llegando de preguntas. Por ejemplo, si es que la autoridad sanitaria decide, porque esto está esto de la cuarentena total en la región metropolitana, ¿no? Donde está el 75% de su de los contagiados. Si se declara cuarentena en la región metropolitana, ¿qué significa y qué van a tener que hacer los militares? ¿No te van a dejar salir de la región metropolitana? ¿No van a dejar entrar a la región metropolitana? ¿Cómo es?
Es que, ¿sabes? Es que ahí hay que tener cierto cuidado, porque hay conceptos, el aislamiento, la cuarentena, el cierre de ciudades, son cosas distintas. La cuarentena es una medida que es sanitaria. Sí. Si es cuarentena total, efectivamente van a restringir tu desplazamiento, se puede restringir desplazamiento incluso con hasta toque de queda eventualmente, y ahí lo que hacen los militares es garantizar el cumplimiento de ello. Es decir, acá la cuarentena te va a implicar derechamente reducción natural de tu desplazamiento, porque se entiende el sentido de todos aislarnos para evitar propagación.
Es lo que está pasando en Argentina, ¿no? Que
en se Argentina declaró cuarentena total. Total.
Oye, sí. ¿Y estos pasaportes, cómo se consiguen? ¿Quién los va a revisar? ¿Cómo se hace eso?
Mira, nosotros, tal como tú, estamos en eso. Yo asumo que debiera ser como los salvoconductos, pues. Claro. Que los tendrá que centralizar una autoridad mediante una solicitud. Ya. Pero todo ese tipo de cosas son preguntas que todos nos estamos haciendo en función de cómo va, cómo funciona esto. Está el tema de las multas, ponte tú también.
Ya.
¿Qué pasa si cómo se registra, no sé, porque tu traslado de un lugar a otro, tu traslado más pequeño, por ejemplo, para ir al supermercado o la farmacia, que entiendo yo son tiendas de primera necesidad que quedan abiertas.
O, por ejemplo, si una persona tiene, ya, vive en la no sé, tiene un familiar, una hija que vive en una ciudad que se ha puesto en cuarentena total, supongamos, en el futuro, ¿va a requerir un pasaporte para ingresar a ver a su hija, a su familiar?
Yo asumo que debería haber un permiso especial.
Claro, ¿no?
Ahora hay que ver cómo se tramita eso, va a ser parte de las preguntas y de las respuestas que vamos a tener que tener efectivamente resueltas, porque lo que es claro es la limitación del traslado. ¿Cómo se garantiza que para situaciones excepcionales pudiera operar de otra manera? Es una pregunta que yo creo que está abierta.
Y lo otro que por ahora eso no corre en nuestro país, o sea, queremos dejarlo claro que hay veces que uno se confunde, estas son medidas que se podrían aplicar en el caso de, pero todavía no están siendo aplicadas, ¿no?
No están siendo aplicadas, ahora lo que se está recomendando es directamente el aislamiento social, claro. Es decir, que cada uno nos resguardemos en nuestras casas.
Que salgamos lo menos posible.
Sí, mira, lo que pasa es que la autoridad en Chile había sido bien reticente incluso, por ejemplo, al estado de emergencia que tenemos en este minuto, a la dictación. Ponte tú, era muy reticente al tema de la suspensión de clase. Uh-huh. Entonces, en el fondo, se han ido estas medidas que uno dice, no va a pasar todavía, el gobierno no ha suspendido, aplicándola en las horas siguientes. Hasta ayer, al menos, el mundo se entendía que el tema de la cuarentena total no era una medida que iba a estar todavía sobre la mesa, pero la presión ayer anoche, por ejemplo, de lo que hizo Argentina, igual se sintió fuerte acá. Entonces, habría que ver y si la gente, el ministro ya está de salud, Jaime Mañalich, ya insinuaba derechamente que había gente que no estaba respetando quedarse en casa.
Oye, bueno, pero en ese sentido hubo una gran polémica porque todo el mundo entendió que apuntaba al colegio
San George.
Él habló de un colegio del sector oriente de la capital donde fue un aumento de casos de 73 y dijo que todos estaban vinculados a este colegio del sector alto de la capital. Bueno, no sé si el colegio sacó un comunicado.
Una declaración.
Una declaración donde decía que no era así, que habían 25 casos en el colegio San George y que esto fue ratificado por la autoridad finalmente. Ese es el conteo de forma extraoficial pudimos corroborar que hay 25 casos nomás, y es lo mismo que tiene la autoridad sanitaria como casos, y estos 73 estarían vinculados, pero no serían responsabilidad del Colegio San Giorgio, porque el colegio se sintió como que ellos eran los responsables, ¿no?, de este...
De la propagación.
Ahí hay un tema político también. Sí. El colegio dice que cuando fue la autoridad sanitaria fue el viernes al colegio y declaró la cuarentena en el colegio, le dejaron 3 teléfonos de emergencia para contactarse con la autoridad sanitaria. Y desde el viernes que nadie nunca más les contestó el teléfono, siendo el principal foco de contagio en el país, básicamente. Y entonces ahí también hay un tema de cómo el gobierno está manejando esta epidemia, ¿o no?
Sin duda. Ahora, lo que sí no de lo que no queda, yo creo, duda alguna, es que el Saint George sí es uno de los focos de contagio masivo o más masivos que se produce en la región metropolitana.
Sí, por supuesto eso, que sí. Por eso sí es yo pienso tema, que ¿no? deberían ponerle más cuidado un médico epidemiológico ahí encima, ¿no?
Es decir, es como sentido común, encuentro yo.
Claro, pero hasta ahora la crítica del colegio es que no le han contestado ni el teléfono.
Sí, y la autoridad dice que son ellos los que no han respetado las normas, es decir, hay una polémica que vamos a tener que ver cómo se esclarece, digamos, porque lo que sí ya está claro es que, si bien, claro, no son responsables de estos 73, pero ponte tú, había casos de, no sé, pues una señora que se contagió porque su hija era auxiliar del colegio, ¿me entiendes? O algo así, sí, como que habían ciertas trazabilidades que uno podría ver. Eso es un tema, te adelanto, que nosotros estamos reporteando así directamente para definir ahí qué pasó, uh-huh. si se cumplieron o no normas mínimas de cuarentena. En todo caso, y yo creo que en esto hay que reforzarlo harto, el autocuidado, la autorresponsabilidad es clave en este tipo de cosas. Es decir, tampoco uno pudiera esperar que la autoridad uno por uno estuviera dándote ciertas indicaciones, creo sí. yo.
El tema es que el San George es una comunidad de como de 3.500 profesionales, entre alumnos, profesores, auxiliares, en fin. Todos ellos están en cuarentena, eso sea, obviamente que siempre hay alguien que a lo mejor se puede arrancar y salió, no sé, a algo.
A la playa,
pero todos, porque hay un control a través de redes sociales muy, muy fuerte. El tema es que, claro, como la manera de decirlo fue como tratando de culpar al colegio, y ahí es donde saltaron todas las alarmas. Y yo extraoficialmente sé que el gobierno echó marcha atrás en sentido de que no es tan categórico y que son 25 casos los que tiene el San George, y el resto son como la mamá que a lo mejor está cuidando a un auxiliar del San George que está enfermo, por ejemplo. Relacionados, claro, pero no porque perfecto. Alguien haya roto la cuarentena, básicamente.
Bueno, tema
para investigar.
A seguir seguramente.
Te dejo con tarea.
Así es.
Ya, muchas gracias, Gloria Faúndez, editora general de La Tercera, Gustavo Orellana, editor del Pulso, por conversar esta mañana con nosotros. Que estén súper bien.
Buenos días.
Cuídense a mantener el teletrabajo.
Chao. Semana, ¿verdad?
Igual.
Nosotros nos vamos a la pausa, chao. Regresamos de inmediato con nuestra entrevista de hoy. Esperamos poder conectarnos con el senador y jefe de la Comisión de Hacienda del Senado, Ricardo Lagos Weber, y nos vamos con los consejos de Sura, porque un experto en decisiones necesita un experto en inversiones. Sura, la administradora general de fondos más premiada en Chile, distinguida 11 veces por los premios Salmón y Salmón APB este 2019. ¿Y sabías que en tu empresa podrías optimizar hasta 10 horas semanales el tiempo dedicado al pago de remuneraciones? Con Book puedes invertir ese tiempo en tu activo más valioso, las personas. Visita book.uk.cl. Book, software de gestión integral de recursos humanos. Pausa y regresamos.
Una ovejita, dos ovejitas, tres ovejas, una oveja, dos ovejas, uno.
Cuando duermes bien, tu familia también. Clínica Universidad de los Andes te invita a conocer su programa de medicina del sueño, que durante marzo tendrá exámenes con valores preferentes. SIC, partner oficial del programa de medicina del sueño. Conoce más en clínicauandes.cl. Sura, la administradora general de fondos más premiada de Chile, distinguida 11 veces por los premios Salmón y Salmón APB en 2019. Sura, tu próxima buena decisión.
Fondos administrados por Administradora General de Fondos URA S.A. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que se repita en el futuro. Infórmese sobre las características esenciales de los fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. Premios Salmón y Salmón APB calculados y entregados por LBA Índices y Diario Financiero. Infórmese sobre los fondos y series premiados en inversiones.sura.cl.
Amor, esta tarde viene el técnico de Verisura a instalar la alarma.
Ay, no sabía que habías llamado.
Sí, es que ahora que nos cambiamos esta casa con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si tenemos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
En nuestra familia somos todos diferentes y cada uno tiene su forma de organizarse. Yo saco a pasear a los 5 perros, desde el más chico al más grande. Y para organizar los gastos de marzo, lo hacemos con las tarjetas de crédito del BCI.
Organízate en marzo con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes. Cae de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401 mil 584 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
Estamos de regreso en Duna en Punto y antes de ir a la entrevista quiero aclarar para que sea plenamente transparente todo lo que estamos haciendo aquí como trabajo. Yo soy exalumna del St. George, soy apoderada del St. George, por eso más o menos sé lo que está haciendo el colegio en relación a las cuarentenas y cómo se han cumplido. Pero además, ayer me tocó realizar una nota para Tele 13 y, por tanto, hice el reporteo tradicional de cualquier periodista y tuve acceso a la información que les estaba comentando anteriormente. Vamos con la entrevista. Ya tenemos en contacto telefónico al senador Ricardo Lagos Weber del PPD y además miembro de la Comisión de Hacienda o presidente, ya no lo recuerdo. Senador, ¿cómo está usted? Estamos teniendo ahí un problema de conexión. Yo por lo menos no lo escucho acá en... ¿Senador? Estamos tratando de establecer contacto telefónico con el senador Ricardo Lagos Weber para conversar precisamente de toda la situación del plan económico de emergencia del gobierno, de la evaluación que están haciendo los parlamentarios, porque de hecho esto va a ser el tema de conversación, si son suficientes estas medidas o no. Esto va a tener que ir también al Congreso para hacer su aprobación. Estamos tratando de restablecer el contacto telefónico entonces con el senador Ricardo Lagos Weber. Les pedimos disculpas por estos baches, pero estamos caminando por territorio todavía nuevo para nosotros. Estamos tratando de hacerlo de la mejor manera posible, pero claro, estas son cosas que todavía no estamos acostumbrados a hacer, así que lo estamos tratando de hacer de la manera más profesional posible. A ver si ya restablecimos este contacto con el senador Ricardo Lagos Weber.
¿Aló? ¿Aló?
Yo, al menos desde acá, compañeros, no lo escucho.
Yo lo escucho.
Si ustedes lo escuchan, lancemos una pregunta para que él pueda ir contestándola. Si no, les cuento que, él me está escuchando. Ok, perfecto. Entonces, senador, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo evalúa usted el paquete este de medidas económicas de emergencia que presentó ayer el gobierno? Si son suficientes, si le parece que va a ser, que ha sido el mayor esfuerzo que puede hacer el gobierno y cómo va a ser su tramitación en el Congreso.
Hola, buenos días. Hola, Mónica. Supongo que me estás escuchando. Yo escuché perfectamente la pregunta y respecto a los anuncios que realizó el gobierno ayer, yo creo que apuntan en la dirección correcta claramente. Estamos hablando de un conjunto de recursos que yo no recuerdo haber visto que se anuncien un paquete de medidas para superar una emergencia. Estamos hablando más de 11.700 millones de dólares alrededor de 4.5-4.7% del producto en lo bruto. Entonces hay una cantidad de recursos muy importante. Dos, estos recursos apuntan básicamente a tres áreas, que es el tema reforzar el presupuesto de salud, que puede ser la prioridad hoy día, y dos, a mantener los ingresos y darle algún financiamiento mínimo a las pequeñas y medianas empresas en particular para que puedan sobrellevar los próximos 3 o 4 meses, en donde la actividad económica claramente se va a resentir como consecuencia de las medidas que están adoptando de aislamiento social. Entonces creo yo que las medidas sí apuntan en la dirección correcta, hay que ver cómo se van a implementar, hay que conocer los detalles de la misma, y para esos efectos, hoy a las 10:30 a.m, el ministro de Hacienda concurre al Senado, a la Comisión de Hacienda, a desglosar, ¿ya?, y a detallar en qué consisten las medidas, cómo va a operar los seguros para el tema de mantener los ingresos de los trabajadores que estén obligados a quedarse en casa o que se enfermen directamente, y cómo va a operar el financiamiento y la liquidez que se le va a dar a la empresa para que pueda seguir funcionando.
Senador, ahora sí lo estoy escuchando. Y le quería preguntar precisamente por eso. La gente lo que más teme es hacer despedida. Entonces, el gobierno lo que está diciendo es que se mantengan contratados, las empresas les pagan las imposiciones, pero no el sueldo, y el sueldo va a través del fondo de cesantía. La gente va a recibir menos dinero de forma transitoria, pero al menos va a evitar la cesantía. ¿Eso es adecuado para usted?
Yo diría que para la magnitud de lo que viene, la alternativa a esto... Si no se hace eso, cuando son recursos al fondo de cesantía, son recursos que tienen que suplementarse, porque el fondo de cesantía no va a dar abasto con lo que hay.
Claro.
Que cada trabajador en su cuenta, comillas, de seguro de cesantía, se va a agotar. Y después hay un fondo solidario de cesantía que tiene un monto agotado que no va a alcanzar. Para lo cual, en el anuncio de ayer, eso se suplementa en alrededor de $2,000 millones. Entonces, lo que va a ocurrir es que va a haber la mantención de los contratos de trabajo, se va a mantener el pago de las cotizaciones sociales, ya sea salud y previsión, con cargo al empleador, y el seguro, el que va a ayudar a mantener un ingreso que no va a ser el 100%, ¿ya? Y esto va a ser por alrededor de 2 o 3 meses. Lo que queremos conocer de parte del gobierno es o le va a hacer los montos exactamente o las proporciones en las cuales se mantendrían un flujo de ingresos, que es re fundamental, y lo segundo, por cuánto tiempo y cómo lo vamos a financiar. Que yo sé que esto puede ser también más secundario para los que requieren el salario, pero también queremos saber si va a ser vía endeudamiento o vía solamente recurrir a los fondos soberanos, etcétera.
Dijo que iba a haber una parte de endeudamiento y otra parte de bonos soberanos, que entiendo que los recursos, hay como $20,000 millones en ahorro que tiene el gobierno, van a gastar como la mitad y después sería el resto endeudamiento. Pero vamos al tema también de la aprobación. Me imagino que esto es un plan que tiene consenso, ¿no? Y que de alguna manera hará el trámite legislativo y el debate legislativo de forma expedita.
Sí, voy medio paso atrás, Mónica, que puede ser aburrido, pero sí, nosotros tenemos alrededor de $23,000 millones afuera del Fondo Soberano, tanto en el Fondo de Transición Económica y Social como en el Fondo de Reserva de Pensiones. Lo que ocurre es que este último, que tiene alrededor de $9,000 o $10,000 millones, entiendo que la posibilidad de disponer de esos recursos es bastante más agotada porque es para fines previsionales exclusivamente.
Ya.
Y todo eso, hay alrededor de $13,000 millones que sí puede estar la flexibilidad para usarlo para esos efectos. Y yo quiero recordar de que bueno que tenemos esos recursos, y los tenemos porque los hemos ahorrado.
Claro.
Cuando hemos tenido, comillas, el periodo de vaca gorda, en vez de que ganábamos 100, en vez de gastarnos los 100 pesos, se ahorraba alrededor de 10 o 5 pesos, ya, y hoy día pueden usarlo. Dicho esto, respecto a la aprobación del mismo, yo quiero creer de que vamos a tener consenso. Podemos mejorar los proyectos, podemos tener clarificación de parte del Ejecutivo respecto a cómo operar, y tenemos que tal vez mejorarlo eventualmente, pero lo grueso yo no me perdería en esto, y lo que tendría sí sería una disposición más que positiva a aprobar este paquete de medidas. Esto, yo encuentro que esto es fundamental, y si usted ve lo que están haciendo otros países, Nueva Zelanda, para no compararnos con Alemania o Francia, que son potencias mundiales, pero Nueva Zelanda, ellos anunciaron un paquete equivalente a este hace 4 días, el día martes. El ministro de Hacienda neozelandés anunció 4% del PIB ¿ah? Que para el efecto práctico es como el equivalente a nuestros 12 mil millones de dólares. Entonces, uh-huh. yo diría, tenemos que adelantarnos a mantener la actividad económica lo más posible, que es lo que nos va a permitir, pasada la crisis de la enfermedad sanitaria del coronavirus, tener la capacidad de recuperar el crecimiento de manera más expedita y con el mayor número de empresas a flote.
Senador, perdón, hay países que han...
Acá, porque no está en el paquete de medidas, ¿sí? Ocurrió de manera voluntaria, pero yo quisiera tener más claridad de eso y vamos a ver qué tienen que decir los bancos en esto. Usted vio que el Banco de Chile anunció que iban a tener una serie de flexibilidades a la hora de postergar el pago del crédito hipotecario, algunos créditos de consumo, etcétera, uh-huh. y otros bancos salieron con iniciativas similares. Lo que pasa es que entonces va a haber un popurrí, un mix de propuestas distintas que sería bueno tal vez tener claridad cómo va a operar, y sería muy deseable que la banca pudiera tener algunos criterios comunes, entendiendo que los bancos son todos distintos desde el punto de vista de sus capitales, sus requerimientos, etcétera.
Claro.
Pero ver la posibilidad de tener alguna mirada más común desde la banca, ya, o de lo contrario tal vez vamos a tener que pensar en regular eso eventualmente.
Ayer el ministro de Briones decía que hay países que han impedido por ley los despidos, ¿no? Han decretado leyes que dicen que no se puede despedir a nadie mientras dure la crisis del coronavirus. Él dijo que eso es una fantasía, que no se podía cumplir y que por eso el gobierno había optado por este camino. ¿A usted le parece adecuado?
A mí lo que parece adecuado es que las familias chilenas puedan tener ingresos con los cuales hacer frente a todas sus necesidades con un hogar. Y si de esa forma vamos a tener distribuir las responsabilidades entre las empresas, que se harán cargo de las previsiones sociales, uh-huh. Por un periodo acotado, quiero el Estado, a través del Fondo de Seguridad, del Fondo de Cesantía, hacer frente a la mantención de los ingresos, tal vez no un 100%, dada la crisis global que hay, yo creo que eso hay que apoyarlo y hay que empujarlo. Yo llamaría a evitar los despidos, obviamente. Que hay otras fórmulas para poder encontrarlo a nivel consensuado entre los sindicatos, los trabajadores, los empleadores, bienvenido sea. Pero yo diría, vamos a tener que tener mucha disposición y buena voluntad en esto. Porque esta no es una crisis de Chile, es una crisis global. En consecuencia, este tema lo están enfrentando todos los países simultáneamente. El secretario del Tesoro, el ministro de Hacienda norteamericano, el día lunes, salió en el Wall Street Journal, le informó a los senadores republicanos de que él no descarta que la tasa de desempleo en Estados Unidos se aproxima al 20%. 20%. Mm. Estamos hablando de cifras de desempleo similar a las que hubo en Chile, si se aplicara en Chile esto, de lo que hubo en Chile durante la crisis de la deuda externa en dictadura en los años 82-83.
Sí.
O sea, esa es la magnitud del frenazo económico que tiene el mundo. Entonces, ante esto tenemos que tener medidas muy eficientes, que pasen el test de la realidad, pero va a hacer esfuerzos. Y creo que ahí la empresa va a hacer esfuerzos, la banca va a tener que hacer un esfuerzo, el Estado de Chile va a tener que usar los recursos que tenemos nosotros ahorrados para estos esfuerzos, para estos efectos. ¿Ah? Ahora es cuando se usan esos recursos. Esta es una crisis de proporciones que viene, y quiero que hablar así, público, porque no va a pintar un escenario rosado para adelante, porque lo que se viene es con la verdad.
Muy bien, muchas gracias, senador Ricardo Lagos Weber, por conversar con nosotros esta mañana. Que esté bien y que avancen estos proyectos, ¿no?
¿Puedo agregar algo final?
Sí.
Hagámosle caso a las recomendaciones del Ministerio de Salud, de las autoridades, ¿eh? Observemos el aislamiento social y sobre todo démosle mucha fuerza al sector salud, porque créame que esto ni siquiera ha comenzado con lo que han de que enfrentar y van a estar sometidos a mucho estrés.
Por supuesto que sí. Estamos todos tratando de hacer lo mayor posible por mantener el aislamiento social. De hecho, estamos.
Y con las mejores buenas vibras también, ¿eh? Porque esto, como vamos a hablar un par de veces, hay que tener la mejor disposición para lo que viene.
Efectivamente, tenemos que tener harta paciencia para convivir y para mantenernos en este aislamiento social. Que esté muy bien, senador. Gracias. Buenos días.
Gracias a ustedes. Adiós.
Bueno, de esta manera estamos despidiendo este primer Duna en Punto de forma absolutamente remota. Les pedimos disculpas por algunos de los problemas que tuvimos, pero estamos todos aprendiendo a hacer las cosas de otra manera, así que les pedimos perdón si esto no ha fluido como en otras jornadas. Mañana les prometemos hacerlo muchísimo mejor. A continuación, las noticias, y después hablemos en off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Que estén muy bien. Buenos días.